Buenos días a todos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis 2:8. El título de nuestro mensaje de esta mañana es La gran decisión, segunda parte. Lo llamamos segunda parte porque la semana pasada no llegué a la parte que trata de la gran decisión, así que es solo una extensión de la semana pasada. La gran decisión, segunda parte. Y aquellos que han estado con nosotros saben que estamos avanzando versículo a versículo a través del libro del Génesis. La primera mitad del libro trata del comienzo de la raza humana. Y parte de ello es la subsección sobre la creación. Ya hemos visto Génesis 1, que es un resumen de toda la semana de la creación. Y ahora pasamos al capítulo 2, que ya no es un resumen de toda la semana de la creación. Son más detalles sobre lo que ocurrió exactamente el sexto día. El sexto día es la cumbre de la creación de Dios. El hombre y la mujer, los portadores de la imagen de Dios, son creados. Y en el capítulo 2 de Génesis obtenemos mucha más información sobre lo que ocurrió el sexto día. La semana pasada vimos la creación del hombre, versículos 4 al 7. Adán fue creado de la tierra y el Señor sopló en él aliento de vidas, y el hombre se convirtió en un ser vivo a nivel físico y a nivel alma. Y estaba vivo en cuanto a su relación con Dios, porque tenía acceso ilimitado al Espíritu Santo y en consecuencia podía entender las cosas de Dios. Y ahora pasamos a los versículos 8 al 14, y si el tiempo lo permite, veremos los versículos 15 al 17, donde primero aprendemos cómo el hombre que acaba de ser creado es puesto en un jardín. Así que fíjense, si quieren, en Génesis 2:8 dice: Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. La palabra este en la Biblia es muy interesante. Siempre que se utiliza, se refiere a la misma zona básica del planeta Tierra, la zona entre el Éufrates y el Tigris. Incluso podríamos llamar a esa zona el actual Irak. Génesis 11:2 dice que es exactamente donde una vez estuvo la Torre de Babel en el este, y básicamente es de esa parte del mundo de donde vinieron los reyes magos de Babilonia buscando al niño Jesús. Creo que el este es básicamente la parte del mundo situada entre el Éufrates y el Tigris. Los griegos la llamaron Mesopotamia, Meso, medio, entre, Potamia, ríos. Aquí en los Estados Unidos tenemos el río Potomac, Potomac como en Potamia. Mesopotamia entre los ríos, entre el Éufrates y el Tigris. De hecho, abajo en el versículo 14 vamos a encontrar una referencia directa a esos dos ríos, el Éufrates y el Tigris. Los hebreos llamaban a esa zona Sinar, Sinar, hebreo. Mesopotamia, lengua griega. Sinar es el lugar donde los hijos de Israel, finalmente en la historia bíblica, fueron llevados al cautiverio durante 70 años. Daniel explica que fueron llevados a la tierra de Sinar, ubicada a 350 millas al este de la tierra de Israel, entre los ríos. Yo creo que ese es, en términos generales, el lugar entre esos ríos donde alguna vez existió el jardín del Edén. Es un lugar muy interesante desde el punto de vista bíblico. No es solo un lugar del pasado, esa región de Mesopotamia, esa zona de Sinar, también es un lugar del futuro. Apocalipsis 9:14, en el juicio de la sexta trompeta que aún está por venir, describe a los ejércitos del lejano oriente siendo convocados al Medio Oriente desde esa misma región. El río Éufrates es un río interesante. En cierto modo, es la demarcación entre Extremo Oriente y Oriente Medio, y aparentemente esos ejércitos del Lejano Oriente serán convocados al Medio Oriente para participar en la batalla final llamada la Batalla de Armagedón en el norte de Israel. Apocalipsis 6:12 también habla de esto en el juicio de la sexta copa. Esa gran multitud va a venir del lejano oriente al medio oriente para esta batalla final y serán convocados de esta área justo al este del río Éufrates, esta área llamada Sinar. ¿Por qué se les convoca desde Sinar? Porque ese será el cuartel general del anticristo durante el periodo de la tribulación. Ese es el significado de la mujer en la cesta. En Zacarías 5, versículos 5 a 11, donde esta mujer va a ser liberada de la canasta. Y dice allí Zacarías, ¿a dónde la llevan? Y él me respondió, a la tierra de Sinar para edificarle un templo. El templo es una imagen religiosa. Será el centro de la política, la economía y la religión en los acontecimientos del periodo de la tribulación. Es un lugar fascinante para el estudio bíblico, porque allí Dios hizo grandes cosas en el pasado y hará grandes cosas en el futuro. Es una parte del mundo en la que siempre hay que poner los ojos cuando entendemos lo que Dios revela con respecto al fin de los tiempos. Y esa es la parte general del mundo, donde casi cualquier historiador del mundo te dirá que fue ahí donde comenzó la humanidad. A veces se le llama creciente fértil. Incluso los historiadores seculares reconocen que ahí comenzó la historia de la humanidad. Es una parte del mundo donde todo empezó y es una parte del mundo donde todo acabará. Y ese es el significado de este jardín en Oriente. Fíjate, si quieres, en el versículo 9 dice, el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Eva todavía no. Por supuesto, porque aún no había sido creada. Pero Adán pudo ver que los árboles del jardín eran buenos. Era bueno para su vista. Era agradable y bueno para comer. Y la razón por la que traigo esto a colación es que mucha gente cree en una especie de interpretación gnóstica del mundo físico. Los gnósticos enseñaban básicamente el dualismo. Enseñaban que el mundo espiritual es bueno y el mundo físico es malo o malvado. Y parte de ese pensamiento se filtra en nuestro pensamiento como cristianos. Y sin embargo, la Biblia dice claramente que todo lo que Dios trajo a la existencia no solo era bueno, sino, ¿qué dice allí en el sexto día de la creación? No solo es bueno, sino que es bueno en gran manera. Eso incluiría un montón de cosas diferentes. Incluirían la luz del sol. Eso incluiría los paseos que nuestros antepasados solían dar con Dios al fresco del día. Génesis 3:8. Eso incluiría la comida. ¿No dijo también Dios, fructificad y multiplicaos? Procrear es bueno. El sexo en sí es bueno. Eso es muy difícil de predicar en muchos ambientes legalistas. Por supuesto, Dios nos da regulaciones sobre todas las cosas para nuestro beneficio, pero las cosas en sí mismas, cuando se usan correctamente, son cosas buenas. Dios es un Dios no solo del ámbito espiritual, es un Dios del reino físico. Y Él hace una referencia a eso, creo que aquí en el versículo 9, pero también en el versículo 9 vemos dos árboles. Y de nuevo fíjense en el versículo 9, dice, el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí en el Edén se ven dos árboles y se identifican como el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Y conocemos el final de la historia. Ellos comieron del árbol prohibido y la humanidad entró en la caída. Cuando yo era un cristiano recién convertido, al leer, yo solía pensar y tratando de entender esto, me preguntaba, ¿por qué Dios se molestó siquiera en poner el árbol del conocimiento? Me refiero a que, si el árbol del conocimiento iba a abrir la puerta al mal, ¿por qué no evitar todo el problema? Simplemente no poniendo ese árbol en el jardín del Edén desde el principio, no habría eso prevenido todo Y la respuesta a eso está relacionada con lo que se dijo en Génesis 1, 26 y 27, donde aprendimos que los seres humanos son fabricados a imagen de Dios porque somos portadores de la imagen de Dios. Debemos tener voluntad. Debemos poder elegir. Dios mismo puede elegir. Llevamos su imagen. También nosotros debemos poder elegir. Ya sabes, cuando programas tu teléfono o tu ordenador o cualquier dispositivo electrónico que utilices hoy para que te diga que tienes un aspecto estupendo cada mañana, pierde un poco su significado porque está programado para hacer eso. Cuando Dios creó a la humanidad, no quería solo un montón de robots que dijeran te amo, lo cual no significaba nada porque el robot no tiene absolutamente ninguna opción en el asunto. Y así, tuvo que haber un árbol del conocimiento en el jardín del Edén. Si Dios no hubiera puesto el árbol del conocimiento en el jardín del Edén, habría estado faltando el respeto a la manera en que la humanidad fue creada. Desde el momento en que Dios decretó que fuésemos portadores de su imagen, era necesario que tuviéramos la capacidad de elegir. Por lo tanto, tenía que existir una vía para rebelarse contra Dios en caso de que el ser humano decidiera tomar ese camino. Esa es la importancia del árbol del conocimiento. Entonces, para mí es interesante que Moisés, que escribió esto alrededor de 1500 antes de Cristo aproximadamente, está registrando acontecimientos antiguos, sin duda, pero los está registrando de tal manera para su audiencia inmediata, que estaba a punto de entrar en Canaán como israelitas, habiendo llegado a través del Éxodo. Y Moisés les diría más adelante en la historia bíblica, Deuteronomio 30:15, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. En otras palabras, creo que Moisés está registrando esto para el beneficio no sólo de las palabras de Dios a Adán, sino cómo esa elección se llevaría a cabo en la generación de Moisés y lo que Dios está diciendo a través de todo esto, a través de los escritos de Moisés, es que no sólo Adán y Eva tuvieron una elección que fue muy, muy significativa. Tu generación, Moisés va a tener que elegir. Deuteronomio 30:19. Dios dice, a través de Moisés a una generación muy posterior, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, ves que está la opción de escoger. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Adán y Eva pudieron elegir. De hecho, Adán, Eva aún no existe. Adán tuvo la oportunidad de elegir. La generación de Moisés tuvo la oportunidad de elegir. Y puedo decir una cosa más, tú también tienes esa oportunidad. La decisión es completamente tuya. ¿Vas a rechazar a Jesucristo o vas a aceptarlo? Dios no va a obligar a nadie a aceptar a Cristo. La opción está disponible. La decisión es de cada uno. Y simplemente diría lo siguiente. Es la misma elección entre la vida y la muerte que se le dio originalmente a Adán, que luego se le dio a la generación de Moisés y que ahora también se nos da a nosotros. Jesús habló de esa elección en Juan 10:10, la elección entre la vida y la muerte. Dijo que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay un árbol de vida en tu vida, Jesucristo. Hay un árbol del conocimiento en tu vida, Satanás. La elección es tuya. Uno traerá la vida, uno destruirá. Romanos 6:23 habla de esta elección que tenemos. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida y la muerte son tuyas y mías, como lo fue de Adán y Eva, o en este caso, la elección de Adán. Eva, cuando sea creada más adelante en el capítulo, va a tener la misma elección que Adán. Adán y Eva, como sabes por el relato bíblico, tomaron la decisión equivocada. La generación de Moisés y las generaciones que le siguieron en gran medida tomaron la decisión equivocada. La gente de hoy, cuando Cristo habla del camino ancho que conduce a la destrucción en contraste con el camino estrecho que lleva a la vida, pocos son los que la encuentran. Se habla de la misma elección y sin embargo, la mayoría tomaría la decisión equivocada. La capacidad de elección es impresionante. Y de hecho, incluso después de convertirte en cristiano, sigues teniendo esta elección constantemente entre la vida y la muerte. Puedo someterme a la irritación, puedo someterme a la ira, puedo decir palabras críticas y traer la muerte a una iglesia, puedo traer la muerte a mi matrimonio, puedo traer la muerte a innumerables cosas. O puedo someterme a las cosas de Dios momento a momento y traer vida al matrimonio y a innumerables otras cosas. La elección, incluso como persona salva, siempre está ahí. Todos los días tengo esa opción. ¿Voy a seguir el camino que lleva a la muerte o el que lleva a la vida? Por eso he titulado este sermón La Gran Decisión y me inquieta un poco encontrar que en la cristiandad moderna están en auge diversas doctrinas que esencialmente niegan que alguien tenga el poder de elección. Hay un sistema de teología. Es muy, muy reformado. Es muy, muy calvinista. Y esencialmente dirán, no tienes elección para nada. Y básicamente actúan como si no tuvieras opción alguna de aceptar a Cristo o rechazarlo. Dicen que la fe es un don y que hay que ser regenerado para poder creer. ¿Qué es exactamente lo contrario de lo que enseña tu Biblia? La regeneración es una consecuencia de creer, no precede a creer, y la fe en sí misma no es un don. Dios quiere tu fe, quiere tu confianza, y lo quiere no solo para la salvación, sino que lo quiere en cada momento. Mientras intentas vivir para Dios en un mundo que odia y rechaza a Cristo, Él quiere tu elección cada día mientras creces como cristiano y te enfrentas a tentaciones y pecados. Aprendemos a vivir según los recursos de Dios y a decir no a las tentaciones. Eso es volición, es una elección, es un privilegio impresionante que tenemos y está relacionado con el hecho de que somos portadores de la imagen de Dios. Encontré esta cita muy interesante de Louis Birkhoff, que es muy calvinista, y escribe sobre la predestinación. Es la idea de que no tienes elección porque Dios te elige. La gente me pregunta a menudo, bueno, ¿crees en la predestinación o en el libre albedrío? Mi respuesta es siempre afirmativa. Creo en ambas cosas. No sé cómo funciona todo. Está un poco por encima de mi nivel salarial. Y no es algo que deba obsesionarme. Creo que Dios elige, pero creo que eso no niega la capacidad de elegir que tienen todos los seres humanos. Pero lo que está pasando hoy en día, sobre todo por el auge del neocalvinismo, los reformados y los jóvenes e inquietos, como se llaman a sí mismos, hay tanto hincapié en la soberanía de Dios que la abolición casi queda totalmente fuera de la ecuación. Louis Birkhoff, un hombre muy reformado, muy calvinista, hace este punto muy interesante en su teología sistemática. Él dice, la predestinación no constituye un tema importante de discusión en la historia hasta la época de Agustín. Fue Agustín quien puso tanto énfasis en la soberanía de Dios. Birkhoff continúa. Los primeros padres de la iglesia aluden a ella, pero aún no parecen tener una concepción muy clara de ella. En general, la consideran como la presciencia de Dios. Eso sería entender el conocimiento de las cosas futuras, ya que Dios sabe qué decisiones tomaremos y hace su elección en base a lo que sabe que vamos a hacer. Esa es la visión de la presciencia. No sé si yo también creo necesariamente en esa opinión. Pero dice que, en general, la presciencia de Dios en relación con los actos humanos sobre cuya base Él determina su destino futuro. La iglesia primitiva no estaba obsesionada con este tema en particular, como lo está la gente hoy en día. E incluso si tienes un sistema teológico que dice que Dios elige, eso no niega la gran comisión. Nosotros debemos predicar el Evangelio a toda criatura. La Biblia es muy clara al respecto. No nos centramos tanto en la soberanía de Dios como si la elección humana quedara de algún modo anulada. Dios no puede negar la elección humana, ni negará la elección humana, porque si niega la elección humana, entonces no está respetando cómo el ser humano está fabricado, no como ordenadores, no como robots, sino como portadores de la imagen misma de Dios. Aquí lo ves justo al principio, una gran elección enfrentándose a Adán y más tarde Eva. Llegamos al versículo 10 donde hablamos de estos cuatro ríos. Dice, del Edén salía un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. Así que aparentemente estos ríos tenían una fuente común. Los cuatro ríos que salían del Edén tenían una fuente común. Puede haber sido algo como esto. ¿Lo sé exactamente? No, no tengo. Encontré esto en internet, así que debe ser verdad, ¿no? Pero lo mejor que puedo entender es que tienes este río que fluye desde el Edén y se dividió en cuatro. Y lo que empezamos a ver aquí es una descripción de esos ríos. Lo vemos en los versículos 11 y 12. He apreciado mucho que Jim leyera antes, porque su pronunciación de estos ríos es mucho mejor que la mía. Así que, si hay una diferencia de pronunciación, ve con él y no conmigo. De hecho, acabo de estar en una conferencia bíblica en Duluth, Minnesota, con Arnold Fruchtenbaum sentado en la segunda fila. Arnold Fruchtenbaum es un erudito hebreo, y mientras yo intentaba descifrar las distintas palabras hebreas, le veía reírse en la segunda fila, lo que no ayudó mucho a reforzar mi confianza, pero haré lo que pueda. Aquí vamos. Versículo 11. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. Versículo 12. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. Así que el río número uno es este río llamado El Pisón. Pero notarás que menciona oro aquí, menciona oro dos veces. Hay una referencia al oro en la tierra en el versículo 11 y luego también en el versículo 12. Y lo que dice aquí es que el oro es bueno. ¿Ves que el oro, versículo 12, de esa tierra es bueno? Y esto se relaciona de nuevo con un punto que intenté señalar antes, que el mundo físico en sí mismo no es malo. El oro no es malo, el dinero no es malo, las cosas materiales no son malas. De hecho, Dios fue el que creó estas cosas. Uno de los versículos más mal citados de toda la Biblia es 1 Timoteo 6:10, donde la gente dice, «El dinero es la raíz de todos los males». Eso no es lo que dice la Biblia. Dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. El asunto con Dios no es tanto, ¿tienes posesiones? Sino, ¿tus posesiones tienen control sobre ti? ¿Has hecho un Dios con D minúscula de esas posesiones? ¿Buscas en esas posesiones tu seguridad, tu identidad y tu futuro? Ahora, es problemático porque Jesús es muy claro en Mateo 6, Sermón de la Montaña, creo que alrededor del versículo 24, que no se puede servir a ambos, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Pero el dinero o las cosas materiales en sí no tienen ningún problema inherente. El pecado aún no ha entrado en escena y no lo hará hasta Génesis 3. Entonces, el oro es bueno, solo da una idea básica de este. Es interesante que a medida que avanzas por la Biblia, te encontrarás con Daniel capítulo 2. Esa gran imagen que describe a los reinos gentiles de la tierra pisoteando a Israel desde el tiempo del cautiverio babilónico hasta la segunda venida, esa estatua gigante que vio Nabucodonosor Y entonces Dios se lo reveló a Daniel mientras te abres camino a través de esa estatua. El metal se deteriora en términos de valor, pero el comienzo de ese proceso es Babilonia de Nabucodonosor y se le describe como el metal más valioso. Sustancia o fuente, el Nabucodonosor, es la cabeza de oro. El oro es uno de los recursos o metales más valiosos que tenemos en el planeta Tierra. Y ahí tenemos el oro, que es llamado bueno justo al principio en el jardín del Edén. Y de hecho, cuando todo esté consumado y Dios traiga los nuevos cielos y la nueva tierra, el oro llegará a ser tan común que estamos destinados a caminar por calles de oro. Así que las cosas comienzan con oro y terminan con oro. En el Edén había oro en la tierra, pero en el estado eterno habrá oro en la ciudad. Una de las mejores descripciones que he escuchado de toda la Biblia es de un jardín a una ciudad con una cruz en medio. La historia humana se está moviendo hacia algún lugar. Y la cuestión, a través de la abolición, ¿estamos en el lado correcto de la historia de la humanidad? Él continúa con estas discusiones sobre estos diversos ríos, y cuando vas al versículo 13, dice: El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y ahora llegamos a un segundo río que, como el primero, es desconocido. Oye, vamos a tomar una expedición, un viaje o unas vacaciones a Pisón y Gihón. ¿De acuerdo? Bueno, no podemos hacer eso, ¿no? No sabemos dónde están esos ríos. No tienen ningún sentido para nosotros. Pero el versículo 14 describe un par de ríos que son muy familiares. Mira el versículo 14, dice: El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. El Tigris y el Éufrates. El Éufrates y el Tigris. Mesopotamia. Sinar en el este, algo de lo que hablamos anteriormente. Existe un punto de vista sobre los primeros capítulos del Génesis, según el cual las cosas que se mencionan en este capítulo no son literales, no son historia. Después de todo, ¿realmente piensas que Adán fue una persona real? Se nos dice que no, que solo simboliza, representa a toda la humanidad, pero no hubo un Adán literal. Realmente no crees que hubo un Adán literal, ¿verdad? ¿Qué clase de fundamentalista ingenuo eres? De hecho, viajé en avión el martes. No yo piloteando, sino en un avión. Salí el martes. Regresé el viernes. ¿Y sabes qué? Oré al Señor para que el piloto fuera un fundamentalista. Que tomara los indicadores, los números del tanque de gasolina, la brújula y todas esas cosas. De manera literal, un fundamentalista es simplemente alguien que toma la Biblia al pie de la letra, a menos que haya una figura retórica obvia. ¿Qué pasa si conviertes a Adán en el símbolo de toda la humanidad? El problema es que Adán está en una genealogía que lleva a Jesucristo en Lucas 3, y si lo que comienza la genealogía no es una persona histórica real, y hoy hay innumerables evangélicos que lo niegan. De hecho, esa es la gran discusión actual. La historicidad de Adán no tiene lugar en círculos liberales, sino en círculos evangélicos conservadores. El gran debate es si hubo un Adán real. ¿Crees en el Adán histórico? Y si niegas la historicidad de Adán, ¿cuánto tiempo más crees que pasará hasta que niegues la historicidad de Jesucristo? El último Adán, porque los dos están conectados en la genealogía de Lucas de principio a fin. Pero existe la opinión de que todo esto es simbólico. Y el árbol de la vida, sé que la Biblia dice que estaba en medio del jardín, pero sabemos que en realidad no era así. ¿De verdad? ¿Así que has estado en el Edén y lo sabes? Seguro, ¿eh? Luego llegó Filón, justo antes de la época de Cristo, y era un gran alegorista, y dijo: Los cuatro ríos aquí, el Pisón, el Gijón, el Éufrates y el Tigris, no son ríos reales, esos representan diferentes partes del alma. Y todos decían, oh, eso es espiritual, porque ¿quién quiere escuchar un sermón sobre cuatro ríos cuando se puede hablar de algo emocionante? El alma. Y uno de los primeros sermones que escuché cuando era un cristiano recién convertido fue en torno a Nehemías 2. Y ahí se habla de las puertas alrededor de la ciudad. Y hay una puerta de agua. La persona que predicaba dijo, bueno, eso representa al Espíritu Santo. El agua lo simboliza. Y había una puerta para las ovejas. Bueno, Jesús es el Salvador de las ovejas. Así que estaban quitándole el sentido literal a la ciudad y el muro alrededor de Jerusalén. ¿Sabes lo que significa la puerta de las aguas en Nehemías 2? Léelo tú mismo. Usaban esa puerta para sacar y meter agua. Eso es todo lo que significa. ¿Quién quiere oír un sermón sobre eso? Aburrido. Dame un significado espiritual. Y así lo que comenzó a suceder en la historia del cristianismo es que este método alegórico de interpretación comenzó a desarrollarse. Y lo bueno de ser un alegorista es que nunca puedes perder tu trabajo, porque eres el único que sabe lo que significa la alegoría. Y lo que empieza a pasar es que lo que se está interpretando no es la Biblia, sino que los pensamientos carnales de la gente están reescribiendo la Biblia. Podemos tener sermones geniales sobre la puerta para el pescado y que Jesús es el pescador de hombres y todas estas cosas, pero no está en Nehemías 2. Hay innumerables pasajes en la Biblia que se relacionan a eso. Y así están las cosas hoy en día en el cristianismo actual. Escuchas muchas enseñanzas y dices, gran sermón, pasaje equivocado. Son solo alegorizaciones y realmente no se está interpretando la Biblia. Lo que se está interpretando es la mente del intérprete alegórico y se está forzando en el texto. Y gente así, creo, sería buena en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque tristemente eso es lo que hacen muchos jueces en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Por cierto, esta nueva mujer que Trump nombró para la Corte Suprema de los Estados Unidos, esa es toda la batalla, porque tiene la audacia de decir, voy a interpretar la Constitución tal como está escrita. Y la izquierda se pone bastante histérica con eso, porque han construido todas sus doctrinas sociales, como el aborto sin restricciones, a partir de cosas en la Constitución que ni siquiera existen. Por eso no les gusta esta nueva candidata a la Corte Suprema. ¿Cómo terminé hablando de todo esto? Así que el Pisón, el Gijón, el Éufrates y el Tigris no son cuatro partes del alma. Estos son los cuatro ríos del Edén. Eso es todo lo que se quiere decir. Y si los ríos que conocemos, el Éufrates y el Tigris, son ríos reales, literales, históricos, ¿por qué el resto no podría ser literal? ¿Por qué el Pisón, el Gijón, no pueden ser también literales? Eso plantea otra cuestión. ¿Por qué no tenemos hoy el Pisón, el Gijón? ¿Por qué solo tenemos el Éufrates y el Tigris? Bueno, hubo algo llamado el diluvio. El diluvio alteró la topografía de nuestro mundo. Fue un diluvio global. Lo veremos en Génesis 7. Está muy claro que estas aguas cubrieron toda la superficie de la tierra y alteraron la topografía de nuestro mundo. Y cuando los descendientes de Noé salieron del arca, después de que las aguas disminuyeron, encontraron dos ríos en la zona general donde alguna vez existió el Jardín del Edén. Estos les recordaron muchísimo a los ríos que existían en el Edén y que se habían transmitido a los descendientes de Noé mediante la tradición oral. Así que bajaron de la barca y vieron dos ríos que se parecían mucho al Éufrates y al Tigris, que recordaban en la misma parte general del mundo. Y aunque no eran exactamente los mismos ríos, seguro que les recordaban a lo que una vez se conoció del Edén. Y así dieron a esos dos ríos el nombre de el Éufrates y el Tigris. El Pisón y el Gihón han desaparecido debido al diluvio global. No dejes que lo que he dicho te moleste demasiado, porque cuando los de Europa vinieron a América, si venían de Yorktown, vinieron a Estados Unidos y dijeron, vamos a llamar a nuestra ciudad Nueva York, porque nos recuerda lo que una vez conocimos. Si venían de Inglaterra, llamaban a su parte de América Nueva Inglaterra, porque les recordaba lo que una vez conocieron. Eso es lo que ocurre aquí con el Éufrates y el Tigris. ¿Eran exactamente el mismo Éufrates y el Tigris? No lo creo. Pero les recordaba lo que se sabía en el Edén del Éufrates y el Tigris, porque estaban en esa parte del mundo y se parecían mucho al Éufrates y al Tigris que les habían transmitido por tradición oral los descendientes de Adán. Y pasamos ahora a los versículos 15 al 17, donde se le dan responsabilidades al hombre en el jardín del Edén. Y fíjate en lo que dice en el versículo 15. El Señor Dios tomó al hombre, porque la mujer aún no existe. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios dio al hombre, en este caso a Adán, una misión. Le dio un trabajo. Su primer trabajo fue el cargo de administrador teocrático. Un administrador teocrático es alguien que gobierna para Dios. El diseño original de Dios para Adán y Eva, de acuerdo con Génesis 1:26 al 28, es Dios iba a gobernar sobre el primer Adán y él junto con su esposa como cogobernantes gobernarían la creación para Dios. Aquí estamos viendo la parte inicial de ese proceso donde Dios le da a Adán una responsabilidad. Génesis 1:26 al 28 no hace más que resumir la discusión más amplia aquí en Génesis 2. Pero recuerda Génesis 1:26 al 28. Ejerza dominio, autoridad, los administradores teocráticos a los dos. Ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28. Creo que es sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y la caída del hombre aún no ha ocurrido. Es muy, muy importante entender esto. Dios no solo da al hombre autoridad para gobernar en nombre de Dios, pero le está dando lo que llamaríamos una institución antes de la caída. Esto es algo que Dios quería que el hombre hiciera desde el principio, antes de que existiera la caída del Génesis 3. La caída del hombre no cambió la institución. Lo que hizo la caída del hombre fue tomar esa institución y endurecerla. Lo hizo difícil porque ahora, hombre, después de la caída. Génesis 3, versículo 19, tiene que trabajar para sobrevivir. Ese no es el diseño original de Dios. El hombre trabajaba para disfrutar. Era un gozo trabajar, mantener y cultivar el jardín. Pero una vez que se produce la caída del hombre, éste debe trabajar para sobrevivir. Génesis 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahora tienes que ganarte la vida para sobrevivir. Tienes que trabajar porque tienes que hacerlo. Pero el trabajo, la industria y la creatividad siempre formaron parte del plan de Dios antes de la caída. Se parece mucho a la procreación. ¿Qué dijo Dios a Adán y Eva? Sean fecundos y multiplíquense, eso es antes de la caída. ¿Y qué pasó con la caída? Ahora el embarazo se vuelve doloroso y difícil, pero la dificultad y el dolor del embarazo nunca formaron parte del diseño original de Dios. La procreación es algo que Dios creó desde el principio. Industria, trabajo, labor, creatividad y la productividad es algo que Dios creó desde el principio. Pero con la caída, El hombre debe ahora trabajar para sobrevivir. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero eso no es lo que está ocurriendo aquí en Génesis 2. No hay nada que diga, tienes que hacerlo para sobrevivir. Eso viene en Génesis 3. En la actualidad, estamos en el tiempo después de Génesis 3. Trabajamos para sobrevivir. Pero ese no es el plan original de Dios. Esta, por cierto, es una de las razones por las que el marxismo o el socialismo nunca funcionan, porque son rebeliones contra lo que Dios dijo desde el principio, antes de la caída y después de la caída, sobre todo después de la caída. Tú trabajas, tú comes. El marxismo y el socialismo dicen que tú trabajas, yo como. Y siempre suena bien en papel, pero no hay ningún ejemplo en ninguna parte donde haya producido algo. Produce miseria en todos los lugares donde se ha intentado. ¿Y por qué es así? Porque es una rebelión contra lo que Dios estableció como principio fundamental desde el comienzo como creador. Vaya, pastor, eres el hombre más insensible que he escuchado. ¿No crees en una red de seguridad? El problema es cuando la red de seguridad se convierte en una hamaca. Ahí es cuando empieza el problema y comienzo a vivir de lo que otros producen. Ahí es cuando la economía empieza a tener dificultades, porque se trata de una rebelión contra lo que Dios dijo desde el principio. Y es interesante que cuando Dios recrea todo en el estado eterno, el pecado habrá desaparecido. Apocalipsis 21 y 22. ¿Qué crees que harás en ese estado eterno? Llevar un halo y sentarte en una nube con una sábana blanca y cantar el coro del aleluya 10 millones de veces porque estás aburrido. No. Ahora vas a producir. Apocalipsis 22, versículo 3 de este periodo de tiempo, dice, sus siervos le servirán. Esa es la industria, la creatividad, la productividad. Es exactamente como era antes de la caída en Génesis 2, versículo 15. Piénsalo por un momento. Tienes ciertas energías, ciertos impulsos, ciertos intereses y quieres dedicarte a ellos, pero en realidad no son generadores de dinero, así que tienes que dejarlas en espera para ganarte la vida. Piensa en vivir en el Edén, donde no tienes que trabajar para sobrevivir. Piensa en el estado eterno en el que no tienes que trabajar para sobrevivir y solo se te permite perseguir las energías e intereses que Dios te ha dado. ¿Quieres dedicarte al arte? Hazlo. Entretenimiento. Le pondremos algunos límites, por supuesto, pero adelante. Quiero escribir un libro. Hazlo. Quiero pintar un cuadro. Hazlo. Se acabaron las situaciones en las que no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Estoy demasiado ocupado. Tengo que sobrevivir. Tengo que hacer algo que no quiero hacer para sobrevivir. Así era el Edén. Así será el estado eterno cuando se levante esa carga y se levante la maldición. Pero la productividad y la energía continúan. Y luego llegamos a los versículos 16 y 17. ¿Y qué dice aquí? Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente, y debes subrayar la palabra libremente. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, y debes subrayar la palabra cualquier, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Qué vemos de nuevo aquí? Libre albedrío, lo dice el versículo 9. Lo dice de nuevo en los versículos 16 y 17. Dios podría haberse ahorrado muchos problemas si simplemente no les da esa opción. Pero si Dios no les da la opción de rebelarse, estaría faltando el respeto a la forma en que los ha creado, como portadores de su imagen. ¿Qué quiere decir aquí cuando dice que el día o el momento en que comas de ese árbol, es el día en que ciertamente morirás? ¿Qué significa morir? Bueno, tengo subrayado en hebreo la palabra morir. Y esa palabra se utiliza 791 veces en el Antiguo Testamento hebreo, Biblia hebrea. Y adivina lo que significa cada vez: muerte física. La muerte física llegará. Algo que ni siquiera entendían lo que era la muerte física. La muerte física va a llegar en el momento en que te rebelas contra mí. Así que eres libre de hacer lo que quieras, pero el día de pago algún día llegará. Puedes elegir tu pecado, pero no puedes elegir las consecuencias. La muerte física va a llegar. Y eso se confirma en Génesis 3:19, ¿no es así? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Quiero dejar algo muy claro. La muerte no existía antes de la rebelión de Adán. Dios no creó un mundo con muerte. Aquí está muy claro. También está claro en el Nuevo Testamento. Primera epístola a los Corintios 15, 21 y 22. Porque ya que la muerte entró por un hombre, ¿quién sería? Adán. También por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Romanos 5:12 lo confirma muy bien. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y por medio del pecado, la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. No tienes un escenario Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, donde la muerte de alguna manera existe antes de la rebelión de Adán. Esa, por cierto, es la razón por la que la Biblia se esfuerza tanto en dejarnos claro que la humanidad original, antes de la caída, era herbívora, no eran carnívoros. Porque si fueran carnívoros, tendrían que matar un animal. Pero esto es Texas. Ahora estoy pisando terreno delicado, ¿verdad? Tenemos un restaurante de carnes en cada esquina. Bueno, vas a conseguir tu carne asada en Génesis 9, no en Génesis 1. Está muy claro que Dios les dijo, puedes comer de las plantas, puedes comer del árbol, puedes comer del fruto. Otra vez dice, de cada planta verde, pero no existía la muerte. Por eso, cuando ocurrió el pecado original y Dios tomó túnicas de piel para vestir a Adán y Eva, fue algo impactante, porque obviamente Dios tuvo que matar a un animal inocente para obtener esas pieles y cubrirlos. Ellos ni siquiera sabían lo que era la muerte. Acababan de aprender las consecuencias del pecado, que para cubrir la muerte, Dios mismo tuvo que introducir la muerte de un animal inocente como sacrificio. Pero antes de ese pecado no existía tal cosa como la muerte. ¿Y adivina qué? Cuando Dios vuelva a recrear todo, ¿qué será lo que estará ausente en el estado eterno? La muerte. La muerte habrá desaparecido. Y por eso, mientras yo esté aquí, no vas a escuchar ni una sola palabra desde este púlpito apoyando la teoría de la brecha. Y sé que hay diferentes interpretaciones de la teoría de la brecha, pero la teoría de la brecha, en general, te dirá que la muerte existía antes de Adán. De hecho, Merrill Unger, uno de los grandes eruditos hebreos del seminario de Dallas, puedes ir a sus escritos y se le puede ver argumentando a favor de una raza antes de Adán que fue aniquilada por la caída de Satanás. Eso no es lo que se está diciendo. No hay muerte antes de la rebelión de Adán. Además, no oirás ni una sola palabra desde este púlpito defendiendo la evolución teísta de que Dios utilizó de alguna manera el proceso evolutivo para dar a luz a la humanidad. ¿Quieres culpar a Dios de la evolución? ¿Entiendes lo que es la evolución? Que es la supervivencia del más apto durante miles de millones de años, donde los débiles mueren y son reemplazados por los fuertes. Y eso ocurre desde hace miles de millones de años, hasta que finalmente el primer hombre salió de la sopa primordial en algún momento del pasado lejano. Ese sistema implica miles de millones de años de crueldad antes de que el ser humano siquiera aparezca en escena. ¿Quieres culpar de eso a Dios? Sé un evolucionista. No le eches la culpa a Dios. Dios no sabe nada de la evolución. No sabe nada de la teoría de la brecha. No sabe nada de la raza predominante. Todas estas son invenciones del hombre leídas en la Biblia en lugar de derivadas de la Biblia. Vaya, pastor, ojalá pudiera predicar sobre algo más práctico. Me gustaría que predicara sobre algo más relevante. ¿Quieres saber lo relevante que es esto? Si evangelizas a alguien esta semana, y voy a orar para que tengas esa oportunidad, la primera pregunta que te harán es que tu Dios es un Dios de amor. Mi abuela o mi madre o mi hijo o mi hija o mi primo acaban de morir de cáncer. Ahora, háblame de tu Dios del amor. ¿Qué vas a decir? De hecho, tenemos una respuesta a eso. Puede que no les guste la respuesta, pero está en la Biblia. Y por cierto, cuando evangelizas a alguien, no eres responsable de los resultados. Los resultados son de Dios. Eres responsable de ser fiel a lo que Dios ha dicho. Bueno, caramba, Andy, ¿qué vas a hacer para que Sugarland Bible Church crezca? Nada. No voy a hacer nada para hacer crecer a Sugarland Bible Church, porque la edificación de la iglesia es algo que Dios hace. Dios nunca llamó a un pastor, nunca llamó a los ancianos, nunca llamó a los diáconos para construir nada. Lo que te llamó a hacer es ser fiel, tanto si la persona se convierte como si no. Eso es asunto de Dios. Y por cierto, puede que incluso plantes una semilla y no se conviertan hasta dentro de 10 años. Y puede que te veas a ti mismo como un fracasado porque no ves un resultado inmediato, cuando todo lo que Dios quería que hicieras era plantar una semilla que Él regaría. Así que la gente dirá, Dios es un Dios de amor. ¿Cómo se explica toda la maldad del mundo? La respuesta es muy sencilla. Hubo un tiempo en que el mal no existía. Hubo un tiempo en que la muerte no existía, ni siquiera en el reino animal. ¿Y sabes qué? Todavía hay un periodo de tiempo en el futuro en el que el mal será cosa del pasado. Sé que las compañías de seguros llaman a estas catástrofes actos de Dios. Qué nombre tan equivocado. Estas catástrofes son causadas, y el mundo en que vivimos con sus gemidos han sido causados por la criatura a través de su propia voluntad, al tomar la decisión equivocada. A eso le echas la culpa. Yo prefiero llamarlo actos de Adán y Eva, actos de la serpiente, actos de Satanás. No des mala fama a Dios por esto. Es interesante que mientras Dios analiza estos dos árboles, se ve cuán importante es la revelación especial. ¿Cuál es la diferencia entre la revelación general y la revelación especial? La revelación general es la manifestación de Dios a través de toda la creación. Mira, Dios ha escrito dos Biblias. Ha escrito la Biblia de la naturaleza. Pero también ha escrito algo más específico y definido, esta Biblia. Esta Biblia se llama Revelación Especial. Lo que ves a tu alrededor, la creación, se llama Revelación General. La revelación general son cosas como la naturaleza y la conciencia. Revelación especial son cosas como la encarnación, las escrituras, los milagros. La revelación general está al alcance de todos. De hecho, incluso los ateos se levantan cada día y leen la Biblia de Dios todo el tiempo. Se fijan en el mundo natural porque Dios es el autor de la naturaleza como lo es de la escritura. Pero la revelación especial está disponible para aquellos que la deseen. La revelación general no puede llevarte al cielo. ¿Sabes lo que puede hacer? Te hace responsable de buscar la verdad, pero en las palabras de este libro está la información necesaria para salvar el alma. La revelación general no está escrita, la revelación especial está escrita, la revelación general es natural, la revelación especial gira en torno a lo sobrenatural y lo milagroso. ¿Sabes lo que Dios acaba de dar a Adán aquí en los versículos 16 y 17? Él acaba de dar a Adán con los dos árboles, le dio una revelación general, y entonces Dios dice, por cierto, este árbol de aquí te dará vida, ese árbol de ahí te matará. Ya no le da revelación general, le está dando una revelación especial y le está enseñando un principio importante, que la revelación general se interpreta por la revelación especial de Dios. No eres libre de interpretar todo lo que hay en la naturaleza, en el universo, como quieras. Hay que interpretarlo a través de un lente. Yo pensaría que en el Edén, esos dos árboles, la vida y el conocimiento, eran exactamente iguales. Es decir, desde una perspectiva humana, probablemente no había ninguna diferencia concebible o discernible entre esos dos árboles. Y, sin embargo, había un mundo de diferencia. Uno iba a darle vida, el otro iba a matarlo. Y si no hubieran tenido una palabra especial de Dios, no habrían sabido la diferencia. ¿Lo ves? ¿Y si necesitaban esa palabra especial de Dios antes de la caída? ¿Cuánto más necesitamos esta palabra después de la caída? Como cristiano, no soy libre de salir a interpretar la geología y el mundo natural. Sea como sea, tengo que interpretarlo a través de un lente de revelación especial. De vuelta a Louis Birkhoff, mira esta cita. Desde la entrada del pecado en el mundo, el hombre puede obtener el verdadero conocimiento de Dios a partir de su revelación general únicamente si la estudia a la luz de las Escrituras. Eso es lo que no hace tu profesor de universidad. No lo estudian a la luz de las Escrituras. Lo están estudiando a través de su propia mente oscurecida, en el cual los elementos de la revelación original de Dios, que fueron oscurecidos y pervertidos por la plaga del pecado, son republicados, corregidos e interpretados. Algunos se inclinan a hablar de la revelación de Dios como una segunda fuente, pero esto es difícilmente correcto, dado que la naturaleza solo puede considerarse aquí interpretada a la luz de la Escritura únicamente. Bueno, estoy en el Gran Cañón y tengo todos estos sedimentos. De hecho, pasé por una de esas cosas en Australia y el gobierno financió al guía turístico. Él decía que estos fueron creados a través de miles de millones de años y lo repetía una y otra vez. Cada vez que lo decía, yo pensaba, eso es miles de millones y miles de millones de años. Y siguió diciéndolo, y siguió diciéndolo, y siguió diciéndolo, y siguió diciéndolo. Y me porté bien, habrías estado orgulloso de mí. Pero me apetecía decir que no lo eran. Se crearon en un instante mediante una catástrofe llamada diluvio universal. Ahora bien, ¿por qué interpretamos estas capas de estratos de forma tan diferente? Él lo está mirando sin el lente adecuado. ¿Lo ves? Yo lo estoy mirando con el lente correcto. Dios, aquí antes de la caída, le está dando a Adán y Eva un lente. Les está explicando. No son libres de interpretar las cosas como quieran, sino que deben interpretarlas a través del lente correcto. Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ellos no murieron ese día. Adán, Génesis 5:5. Vivió hasta la avanzada edad de 930 años. Así que los días no son edades, no. Un día podría ser una edad aquí, pero en Génesis 1 no solo dice Yom, día, da un número y dice, y fue la tarde y fue la mañana. ¿Ves esa fórmula aquí en Génesis 2:17? No está aquí. Así que esto no es motivo para decir que los días de la creación no son días de 24 horas. E incluso más allá de eso, cuando miras esto en el idioma original, en el día, es una preposición unida a la palabra hebrea, día. Y cuando esa preposición se une a la palabra hebrea, día, una mejor traducción es cuando no en ese día, pero cuando comas de él, morirás. Así es como se traduce Génesis 2:17 en algunas Biblias. ¿Cuándo es la misma traducción, la misma construcción que en Primera Reyes 2:37 en algunas Biblias? Porque el día que salgas y pases el torrente Cedrón, ten por cierto que sin duda morirás, tu sangre recaerá sobre tu cabeza. Dios no está diciendo que el proceso de la muerte va a comenzar en 24 horas. En 24 horas estarás muerto. Lo que dice es que ahora estás introduciendo un proceso que no se puede alterar y vendrá la muerte física. No llegó ese día, pero llegó. Llegó en el caso de Adán, 930 años después. Bueno, pastor, no me gusta esa interpretación. Mi Biblia dice que el día que comas del árbol morirás. De acuerdo. Puedes quedarte con tu interpretación. Y así es como puede funcionar. Ese día sí murieron, espiritualmente. El cordón se cortó. Estaban separados y alejados de una relación con Dios. Y si quieres que esto sea la muerte en ese día, yo lo argumentaría así. Pero no tiene por qué seguir ese camino. Puede significar fácilmente cuándo y aún no se han casado. Así que la semana que viene veremos el primer matrimonio que comienza en Génesis 2:18. ¿Es esto realmente relevante? Bueno, toda la cultura quiere redefinir el matrimonio. ¿Por qué no volvemos al plano original y vemos lo que Dios tiene en mente? El hecho es que el día que comas de él morirás, muerte espiritual. Estamos todos muertos. ¿Sabías que estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Y la principal necesidad que tenemos es escuchar el Evangelio por voluntad propia, a través del libre albedrío, responde a ella con fe. ¿Y sabes qué? Cobras vida espiritual. Físicamente tu día de muerte llegará, si no somos la generación del rapto, pero puedes recibir vida ahora mismo, a través del nuevo nacimiento, simplemente al oír el Evangelio sobre la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesucristo, lo que celebramos hoy en la cena del Señor, el cuerpo del Señor sacrificado en nuestro lugar, la sangre del Señor derramada en nuestro lugar, y simplemente creyendo o confiando en esa transacción. No es solo un asentimiento intelectual, sino una cuestión de confianza. En un nanosegundo la persona es llevada de la muerte a la vida. Reciben el Espíritu Santo. En ese momento se regeneran. Si eso nunca te ha pasado a ti, cualquiera en esta sala que esté oyendo esto, cualquiera que lo escuche en línea, o incluso quien lo escuche 10 años después en un archivo, la oferta sigue siendo la misma. Es la misma elección entre la muerte y la vida. La misma elección que tuvieron Adán y Eva. Nuestra exhortación es que elijas la vida porque Dios te ama y quiere pasar la eternidad contigo. Puedes tomar esa decisión ahora mismo, en la quietud de tu propia mente, pensamientos y corazón. No hace falta pasar por el altar para tomar esa decisión. No hace falta dar dinero para tomar esa decisión. Francamente, ni siquiera tienes que hacer una oración para tomar esa decisión. Ahora, si quieres hacer todas esas cosas, genial. Pero eso no salva a nadie. Es solo fe en Cristo. Es una cuestión de privacidad entre tú y el Señor. Es una enfermedad del corazón. Y una vez que eso sucede, una persona es llevada de la muerte a la vida. Si es algo sobre lo que necesitas más explicaciones, estoy disponible después del servicio para hablar. ¿Oramos? Padre, estamos agradecidos por este libro fundamental y por las cosas que enseña y revela. Haz que seamos buenos administradores de esta sección de las Escrituras mientras tratamos de interpretar nuestro mundo en su estado caído. De acuerdo con el lente que nos has dado, tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: Amén.